Ser Podcast.
Todo preparado en Mestalla. Últimas conversaciones de Storni Vitinski con su pareja de centrales. Se ha sentado, ha caído de pie Unai Núñez. También Irai Somert y la pelota va a ser para el Deportivo a la vez. Verificando la posición de Dmitrievski y de Antonio Sivera, el colegiado. En marcha la cuenta atrás. Se nota que está Quique en el banquillo rival porque sabe que al Valencia le gusta atacar la segunda parte contra la portería contraria a la que va a hacerlo. Ha ganado el sorteo el Deportivo a la vez. Arranca el partido en Mestalla. Balón ya para Toni Sivera, que la pone arriba. El salto para Toni Martínez en la peinada, le queda José Luis Gallá. Va a apretarle Ángel Pérez, la pone arriba Gallá. La gana Antonio Blanco en zona central, zona media, campo del Valencia. Atento para anticipar Irai Somert, al suelo con todo en la recuperación Antonio Blanco. Sigue el ataque del Deportivo a la vez, que ha arrancado bien el partido. La pelota para Lucas Boyé al área, taponaba ahí Javi Guerra a punto de cometer penalti. El balón en la frontal, tiene que achicar el Valencia. Se queda Chivo en el suelo, penalti.
Penalti.
Pita penalti. Decíamos que buscaba el penalti, reclamaba el penalti el Deportivo a la vez. Y a los 37 segundos, pita penalti José Luis Guzmán. Chimo le rodean 8 jugadores del Valencia protestando.
Ahí están, acude el capitán Gallá, que es el autorizado, pero también hasta allí Urinis, veo a Javi Guerra, veo a Guido. Ahora es el propio Javi Guerra el que dice que no ha tocado nada. Está hablando.
Es sobre Toni.
Es Guido, el penalti es de Guido.
Sí, sí. Y tú, así a primera vista, sí, ¿qué te ha parecido?
Llega muy tarde y le pisa, ¿no?
Sí, es.
A mí me ha parecido eso, desde luego.
Ahí.
Sí, sí. De hecho, automáticamente el jugador de Valencia, como pide perdón, o no sé lo que hace.
Sí, es bota blanca de Guido, bota amarilla de Toni Martínez, pisotón.
Sí, el clásico pero no ha hecho
ahora,
nada.
A ver, con ese pisotón visto, no le tira.
Visto ahora lo visto, es un pequeño pisotón,
Con ese pisotón no va al suelo.
El nivel de contacto ya hay de tolerancia a los pisotones. Ya pitamos penalti por esto.
Pues Guzmán lo tiene claro. Está mandando atrás a Dmitrievski.
Con ese pisotón, si va en carrera o cualquier avance, puedo entender que vaya al suelo. Pero que con ese pisotón en parado que están los dos, no puede ir al suelo el jugador. Que no tiene ningún sentido que vaya al suelo. Bueno, va el penalti.
Sí, va el penalti. Ha pasado exactamente un minuto desde que lo ha pitado. Así que la revisión ha sido rápida. Le habrá dicho Carlos del Cerro que hay contacto y va a patear Lucas Boye, carrera corta, bajo palos Dmitrievski. Pita José Luis Guzmán en el minuto 2. Mirando Lucas Boye, pierna derecha, gol. Gol, 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 gol. Engaña completamente a Dmitrievski. El portero cae a su izquierda. La pelota va a la derecha. Se adelanta el Deportivo a la vez con gol de Lucas Boye de penaltito. Valencia 0, Deportivo a la vez 1.
Hay jugadas que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual. Porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occidente.
Pues en la primera, el Alavés consigue el 0-1, Chimo.
Se ha quedado congelado Mestalla, que estaba empezando a carburar, empezaba a gritar, algunos todavía tomando el asiento, cuando han visto que el balón se plantaba en el punto de penalti y que ha convertido bien, engañando, tirándolo a la derecha de Dmitrievski, Lucas Boyé, que marca el octavo gol en lo que llevamos de temporada.
Pues así en frío, lanza bien Lucas Boyé el penalti y consigue el 0-1. ¿Quién domina los primeros minutos del partido en Riazor, Hermida?
Bueno, pues dominio alterno, ha tenido ya una aproximación el Granada, un balón que ha enviado al lateral de la portería que defiende Álvaro Ferrio, pero ha salido el Granada sin achicarse en Riazor. Por cierto, buena entrada para ser un domingo a las 9 de la noche, unos 22.000 espectadores animando desde el primer minuto al Depor. Estamos en el 5 de la primera mitad, 0-0.
Mientras ha comenzado ya el derbi de la... Bueno, lleva un rato, el derbi de la Madonina, Bruno.
Sí, bastante igualado. La mejor ocasión la ha tenido Luka Modric en una buena presión del Milan en el tramo inicial del partido. 18 minutos, empate a 0. Y lo ha empatado al menos el Benfica en el partido en Portugal. Está a punto de acabarse el Benfica 2-2.
Valencia Deportivo Alavés, casi nada para terminar el domingo en Carrusel Deportivo, que podéis seguirlo a través de todas las plataformas habidas y por haber. Por ejemplo, a través de la radio de toda la vida, pero también en la aplicación de la cadena Ser Juanillo. A ti en el teléfono, que te vibra mucho, sí, todos los días con las mejores informaciones, con toda la última hora y también con los enlaces para poder escuchar Carrusel Deportivo. En Alexa, cuando tú estás tranquilo preparando la cena ahora, antes de escuchar a Guaita, dices, ponme la cadena Ser y sonará Frank Guaita como ahora cantando un gol. A través de la TDT también. y por supuesto a través del canal de YouTube de Carrusel Deportivo. También vemos a la gente guapa como Fran Hermida en el partido del Depor, Axel Torres, Opo, a Subirats. Y ahí Opo, tenéis ese QR, Android, Apple, todos los lados. Y por supuesto, si lo seguís a través de Movistar La Liga, si es que lo tenemos en todos los sitios, señal de audio A3, la narración sincronizada, Carrusel en todos los sitios.
En medio minuto estamos en Oviedo para una última hora de un caso deleznable que ha acontecido hoy, pero la ha tenido el Valencia, Guaita.
Fantástica la internada de Thierry Correia desde el perfil derecho. No sé exactamente qué ha hecho Umar Sadik, porque era poner el pecho un poquito pasada la pelota. La tuvo Umar Sadik, no acertó a rematar el buen centro de Thierry. Sigue el 0-1 en Mestalla.
Bueno, Martín Gago Oviedo, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo. Recordemos, Martín, primero el caso en una categoría inferior en Asturias. Una agresión absolutamente lamentable al colegiado del partido. Se ha destapado el club cuyo jugador ha agredido al árbitro, diciendo explícitamente en un comentario que justifican la agresión a este colegiado, que no la condenan por la mala actuación arbitral de esta persona. Parece que la Federación de Asturias ha emitido un comunicado. Martín.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, es un partido de la última categoría del fútbol asturiano. Señala al árbitro un penalti, reacciona el defensor lanzándole un puñetazo al cuello al colegiado, le tira al suelo, luego ya en el suelo, según el acta, le intenta dar una patada, pero no acierta. Y más allá de esto, que es condenable evidentemente, la sorpresa llega cuando leemos el comunicado y dicen explícitamente que no condenan la agresión y que decisiones arbitrales como las que han sufrido propician este tipo de comportamientos. Dice textualmente el comunicado, ha contestado la Federación Asturiana en su propio CTA condenando evidentemente la agresión y están perplejos porque un club de fútbol asturiano pues hasta cierto punto llega a fomentar actitudes como la que han ocurrido en el propio partido.
Lo que pasa, Martín, perdona que insista, no sé si tienes la literalidad del comunicado, si no te doy un rato para buscarlo, que tú me digas.
Decisiones arbitrales como las que hemos sufrido hoy propician este tipo de comportamientos.
No, digo esto sí, pero digo, lo que dice la Federación de Asturias, ¿tienes el certificado íntegro, o sea, el comunicado íntegro, o voy contigo en un minuto?
Dame 30 segundos.
Vale, ok, no, te doy el tiempo que sea necesario, porque es que quiero que y tú lo analice, porque una situación así exige una respuesta muy contundente que ofrezca soluciones inmediatas. O sea, no ya de la Federación Asturiana, sino de la Federación Española.
Dice textualmente, la Federación de Fútbol del Principado de Asturias y su Comité Técnico de Árbitros han condenado, condenan y condenarán cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor principal del propio deporte. Desde la Federación Asturiana observan con perplejidad cómo uno de nuestros clubes justifica y jalea un acto violento, lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte y contra los valores que defiende nuestra federación. Consideramos muy grave que un club a través de un comunicado oficial incite y legitime la violencia contra los árbitros.
Lo siento,
tibio.
Pero claro, no,
tibio,
o sea,
tibio,
insuficiente, tibio, insuficiente.
Sin coger el toro por los cuernos, lo que tiene que decir la federación es, en primer lugar, y os lo he dicho antes, hace tres horas, que de momento este fin de semana no les van a mandar árbitros. Porque si tú vas a mandar árbitros a un club que está justificando una agresión arbitral, pues entonces es que ese club está fuera de todo valor deportivo, está fuera de toda competición. Lo que tendría que decir la federación es que hagan un nuevo comunicado el club, que pida perdón por el comunicado anterior, que pida perdón al árbitro, pero es que mi pregunta es, ¿la federación y el comité asturiano van a mandar árbitro a un club que justifica que se pueda pegar a un árbitro porque tenga un mal día? Es mi pregunta a la Federación y al Comité de Árbitros de Asturias, que si lo van a dejar en un comunicado, o sea, que ya la misma Federación dice no estamos a favor del comunicado del club, pero bueno, es que ¿qué vamos a hacer? Pues nada, no estamos. ¿Cómo que qué vais a hacer? Lo que tenía que hacer la Federación hoy mismo es suspender a ese club de toda la competición, es decir, este club no puede seguir perteneciendo a un fútbol federado. No, porque actitudes agresivas después de que ha habido de que le han golpeado a un árbitro, que la justifique el club y que una federación y un comité técnico de árbitros no diga nada en el comunicado, pues que no hagan comunicado.
Sobre todo porque y tú y yo y la gente que esté escuchando no tenemos capacidad ejecutiva sobre esta situación, pero la federación sí la tiene. O sea, no puede mirar a otro lado, sí la tiene. Nosotros podemos opinar, podemos denunciarlo y tú puedes proponer soluciones por la experiencia que él ha vivido, pero no podemos, no somos decisivos ni ejecutamos. Pero efectivamente, yo confío en que la federación sea un primer comunicado tampoco me quiero poner estupendo, pero lo ideal era un comunicado con la contundencia de la Federación Española de Fútbol, porque es un asunto suficientemente grave, insistimos. En un partido de la categoría más baja de Asturias, el jugador de un equipo ha pegado al colegiado y la secretaría del club ha publicado que no piensan condenar la agresión porque se lo merece, porque como no ha estado bien, pues evidentemente no puede condenar porque él ha estado muy mal. Eso es lo que ha pasado en 2026 en España. Eso es lo que ha pasado. Y esto, hombre, a ver, que lo pasamos bien con el fútbol, que a veces nos enganchamos, qué tal, que... Pero llegar a esta situación, pero por Dios bendito.
Y luego si el comité de árbitros es asturiano y la Federación Asturiana no hace nada, los árbitros están en todo su derecho de decir no arbitramos a ese equipo. Más justificado que no arbitrar a un equipo que justifica las agresiones es que no lo hay. Es que, ¿qué van a hacer? Pero para eso hace falta una conexión dentro de los árbitros y hace falta una unidad.
Tal cual, coincido plenamente. Un abrazo, Martín. Gracias por la última hora de la Federación. Vamos a ver si la Federación Asturiana también recibe el apoyo, que yo creo que lo espera, de la Federación Española, y la Federación Española toma el mando de una situación tremendamente grave. Tremendamente grave. La agresión a un colegiado, desafortunadamente, que se me entienda el comentario, deja de ser noticia porque, como dice Iturralde, se producen agresiones verbales y físicas todos los fines de semana. Podríamos hacer una hora de carrusel perfectamente todos los fines de semana. La noticia es que el club, en lugar de condenarlo, o al menos callar, taparte, lo que hacen es justificar la agresión. Imperdonable. Guaita.
El balón es para el Valencia, que ha reaccionado bien a ese gol del Deportivo Alavés, llegando bastante a las inmediaciones de la zona de Toni Chivera, con un muy móvil hasta la Ramachani. Juega Thierry para Sadik, jugando de espaldas. Bien marcado y por Pacheco, abre, oxigenando la parte derecha para la subida de Rioja. Rioja que puede poner el centro, rasea para Thierry. Thierry quiere jugar la pared con Sadik. El balón es para Umar, le queda Ramachani en la frontal. Ramachani con la izquierda, Ramachani para Fico. Ugrinich arriba, córner. Lamiendo el travesaño, el golpeo de Ugrinich. Qué buena reacción Subirats al gol del Deportivo Alavés del Valencia. Esa tercera llegada clara que tiene el equipo de Corberán.
Sí, está combinando bien. El Alavés, claro, con el gol que ha marcado, se va a meter incluso más atrás, ¿no? A intentar defender. Bueno, y eso le puede venir bien al Valencia para que va a tener más el balón. Y sí que es verdad, con Ramazani, sobre todo, jugando ahí entre líneas, y Sadik, pues está, y Javi Guerra está intentando llegar al área contraria y está teniendo situaciones de gol.
De esquina.
El saque de esquina la corta. Rioja muy tocado ahí para el despeje. En zona central de Lucas Boyer le queda el rechace a José Luis Gaya. La divisoria sigue el ataque del Valencia. Viene Capitán Gaya con todo. Se mueve Sadik por delante. También Ramachani a la espalda de Antonio Blanco. Tiene que tocar atrás para Guido Rodríguez. Axel, no lo hemos dicho, pero es que arranca el partido con el penalti y con el gol. Es lo que contábamos en alineación. Está con tres centrales el Deportivo Alavés, con Protesoni en el eje de la defensa de cinco.
Sí, sí, 5-3-2, Protesoni es el central del medio, Tenaglia es el central de la derecha, Pacheco es el central de la izquierda y luego tiene un centro del campo con tres, en el que Guridi y Aleñá son los interiores y deja Blanco de medio centro puro.
Balón de banda para el Deportivo Alavés, con Carlos Corberán, Chimo y Quique, sí, en área técnica, muy móviles ambos.
En el mismo sitio, en la misma pose, los dos manos en los bolsillos, en el vértice izquierdo del área técnica. Ahora Corberán se agacha para coger el balón y dárselo a alguno de sus jugadores, pero le dice el árbitro que no, que es para el Alavés. Quique, de momento bastante tranquilo, y Corberán muy encima de Ramachani, que vuelve a la banda izquierda. Ha vuelto a cambiar las bandas como mejor le funcionaron y no como el día de Osasuna. Es decir, a pierna cambiada. Rioja ataca por la derecha, Ramachani por la izquierda.
Johnny Otto largo en el envío hacia la zona de Lucas Boyé. Ha tapado ahí Thierry Correia. El rechace le queda a Antonio Blanco. Buena temporada del de Montalbán. Una muy buena puesta en escena en el pivote del Deportivo Alavés junto a Pablo Ibáñez, hoy ausente por acumulación de amarillas. Sube la banda el de Saladillo, Argentina, Nahuel Tenaglia con el 14 a la espalda. El regate de Javi Guerra, abriendo la parte derecha para Toni Martínez, el hombre de la máscara. Ahí más a la derecha para Ángel. Ángel probando a Gallá, viene el centro al segundo palo. ¡Qué remate de Johnny Otto con la izquierda! Se durmió Thierry en la marca, algún pito en Mestalla, Chimo. Saque de puerta para el Valencia.
Sí, porque cada vez que ven aparecer a la Alavés y ven la indolencia defensiva del Valencia y sobre todo por aquella banda de un jugador que no está nada bien, nada en forma, que es Thierry, pues la gente la toma con ellos. Por cierto, hoy debuta en convocatoria, ya está preparado, hablando de Thierry, ya está el último fichaje, el que llegó fuera de plazo, que es Sarabia, por la lesión de Fulquier.
Renzo Sarabia en el 15 de la primera parte, transmite Carrusel, Ponce gana el Alavés 0-1 en Mestalla.
¿Qué tal estáis? A ver, vamos a ver, ¿sabéis que odian los fans de la radio y del motor?
¿Qué?
El silencio, porque claro, significa que todo para, que nada tiene sentido, hasta que vuelve rugido a nuestras vidas. ¡Mirad, mirad! Ahí están los motores, porque ha vuelto a la Fórmula 1, MotoGP en exclusiva en Dazón. Así que corre y suscríbete ya al plan motor por 14,99 euros al mes. Sí, sí, no me equivoco, ¿eh? 14,99 euros al mes, solo hasta el 29 de marzo. ¡Dale, dale, dale, Dazón, amor mío! ¡Cómo me gusta verlo!
Atención, queridos oyentes.
Estoy muy, muy, muy contento de poder escucharos en Carrusel en el 636-023-099 y hablar pues, de bloqueo alto, de bloqueo bajo, de coberturas. Mensajes muy, 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 muy buenos, ¿no? 636-023-099.
Estamos, Armancín.
El dilema de los gansos y los osos, ¿no? ¿Con qué preferías pelearte? ¿Con un ganso del tamaño de un oso o con 20 osos del tamaño de unos gansos? Pues ese es el primer dilema que hemos planteado. La semana que viene plantearemos otro. Los oyentes han respondido y en las conversaciones ha salido un nuevo actor, que son las ocas, que son muy peligrosas.
La oca es mil veces peor que el ganso.
No hace falta tanto.
La tanda esta empieza con un propietario de dos ocas. Dale.
Bueno, yo desde mi experiencia, que tengo dos ocas, el macho se llama Wilson y la hembra se llama Marusha. ¿Eh? Os puedo decir que, bueno, en cualquiera de los dos casos estamos chungos, estamos jodidos. Sí, bueno. Entonces, yo, para tener una muerte digna y rápida, yo preferiría enfrentarme a una oca de 250 kilos. Porque de un picotazo te arranca la cabeza y de un aletazo te puede poner en órbita.
Bueno, pues yo, a ver, os haría dos preguntas a vosotros.
A ver.
En un enfrentamiento entre un ganso tan grande como un oso y 20 osos como un ganso, ¿por quién apostaríais? Y luego otra pregunta.
Buena.
De un ganso tan grande como este, como un oso, ¿cuántas tortillas saldrían de un huevo de ese ganso?
Pues ya te digo,
de un conductor de la MT de Madrid, que aquí lleva a toda la gente con el carrusel para que estén informados.
Para una boda la tortilla, sí o sí. Para una boda la tortilla.
Saludo a todos los conductores. Estamos escuchando Carrusel Deportivo, ¿eh?
Grande, autobuseros y autobuseras. También cuenta, los gansos y las gansos también cuentan. ¡Atención! ¡Hay gol en Riazor!
¡Gol del Granada! Llegada por banda izquierda, centro llovido, la verdad, sin tensión, un globito al punto de penalti. Pero ahí creo que es Alex Sola el que conecta el cabezazo, no puede hacer nada Álvaro Ferjo. Y el Granada de Pacheta golpea primero en el campo coruñés. 18 de la primera mitad, se adelanta el Granada. De por cero, Granada 1.
Un balón al cielo, un giro inesperado, un final que se vuelve grande. En tu vida cada día puede ser ese momento, porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occident.
Pues con este gol, de momento evidentemente es provisional, minuto 18, el Depor ha estado unos minutitos en posiciones de ascenso directo, pero caería al puesto número 4. Habría un triple empate con 49 puntos Castellón, Almería, Deportivo, 48 Las Palmas y Málaga, para que veáis cómo está la situación. El Granada se alejaría del descenso con 35-4 de renta respecto al Huesca. Y en primera, con el gol del Al Deportivo, a la vez se comprimiría la clasificación. De hecho, el conjunto babazorro adelantaría al Valencia 30 puntos con 29. El Valencia estaría a 4 puntos de la permanencia, los 25 que tiene el Mallorca. Es decir, el Mallorca estaría a 4 puntos de salvarse.
Al descanso, se pasará por aquí Antón Meana.
Ostras.
A ver si nos da algún titular de la vuelta convulsa de Kylian Mbappé a Madrid. Digo convulsa porque no a todo el mundo le ha sentado bien estos días en Francia, en París, de Mbappé. No sé si va a poder participar de la ida, parece que no, ante el City. Tiene toda la pinta de que no, sería una sorpresa morrocotuda. Y no sé si podría participar de la vuelta. Igual Meana tiene algún detalle más. Pero no sé si este viaje y el hecho de que haya sido televisado, que no solo depende de Mbappé, deja en el mejor lugar a Mbappé. Ahora hablamos con Antón Meana, que creo que este tema va a ser importante esta noche en el Canalla. De esquina para el Valencia.
Después de una acción en la que podía haber sacado para mí mucho más partido Umar Sadik, tenía Ulrich para el pase. Pone Rioja el saque de esquina, va al segundo palo. Ahí quería rematar Sommer, dice que saque de puerta. Bueno, pues todo el Valencia protesta. Y entiendo que porque estima el Valencia que saque de esquina, que era córner. Pero José Luis Guzmán, muy autoritario, con mucho gesto de brazo que para mí le sobra, dice que es saque de puerta. Pues saque de puerta, ya la ha perdido el Deportivo Alavés. Ya ha recuperado Ugrinich. No es bueno el arranque Axel para mí de Alavés, ¿eh? Le dura muy poquito la pelota, ¿eh?
No, lo que pasa es que se ha puesto 0-1 en la primera jugada del partido y lo que quiere ahora es explotar la ansiedad que pueda tener el Valencia y hacerle daño a la contra. Pero es verdad que el equipo de Corberán ha reaccionado bien, que está generando peligro, que está encontrando situaciones de centro, el entre líneas también de Ramazzani. Bueno, es una buena reacción del Valencia a un golpe tan duro como encajar en el primer minuto.
Ahora el golpeo a puerta de Ramazzani. Estoy con Axel. Yo diría, Subirats, que son los mejores 20 minutos ofensivos del Valencia en muchísimo tiempo. No sé si decir el mejor arranque de partido en toda la temporada en Mestalla. Sí, ha llegado bastante el Valencia.
Se había visto pocas veces, ¿no? Que fuera dominador, que estuviera encerrando al equipo contrario. Y hoy lo está haciendo, ¿no? Y aparte que está al final tirando a gol, al final estamos viendo al portero contrario, o sea que yo también creo que es un buen arranque, aunque el resultado desde luego no es el más adecuado.
Atención, hay gol en Milán, Bruno.
Gol para darle algo de emoción a la lucha por el campeonato en Italia. Gol del Milán, gol de Pervis Estupiñán. La jugada es buenísima, dejadita de Rafael Leao de espaldas a portería. El pase en profundidad de Fofana y Estupiñán, que no falla ante Sommer para poner el primero. En la media hora de juego gana el Milán. Milán 1, Inter 0.
Axel, Pervis Estupiñán, que conocemos bien en la liga. Buena llegada, ¿eh? Sí, buen disparo para acabar, ¿eh?
Buen zurdo, con mucha profundidad. Bueno, vamos a ver este gol si anima la liga italiana, que no tiene demasiada pinta, salvo la nuestra y la inglesa. Están todas las bueno, la francesa está emocionante, pero de aquella manera.
Bueno, 1-0 está ganando el Milan. La cara de Kibu es la cara de un hombre que el año que viene no va a continuar en el cargo, ¿no? ¿O qué, Bruno?
¿Tú crees?
No sé, es que no sé.
La sombra del Bodo es muy alargada.
Es que
¿no?
Lo del Bodo, vale, el Bodo es un buen equipo, tal, pero que no tuviera apenas opciones el Inter, a ver qué pasa con el
Scudetto. Eso es un petardazo tremendo, pero es que lo está haciendo tan bien en Liga Italiana, yo creo que incluso a nivel de puntos por encima de lo que se podía esperar, que va a ser difícil, ¿eh? Tampoco ha ganado tantísimos Scudettos el Inter en los últimos 27 años.
De hecho, Simone Inzaghi, yo creo que ganó uno, ¿eh?
Scudettos, uno en tres años.
Solo ganó uno, sí. Simone Inzaghi.
Pero o sea, uno de tres, no está mal, ¿no? Uno de tres, digo, ¿no?
Bueno, no está mal, pero nada más llegar Kibu te lo está ganando, ¿eh? Es verdad que en la Champions ha hecho un papelón, pero tiene al equipo en semis de Copa Italia. La vuelta a la juega, si no me equivoco, es en
Milán,
¿no?
Sí.
En Milán.
Creo que fue 0-0 en la ida en Como, sí.
0-0, pero fue en Como, tiene la vuelta en casa. Lo normal sería que se clasificara el Inter para la final.
Simone Inzaghi, 4 años en Milán, ¿eh? Una liga en 4 años.
Bueno, es verdad. Venga, me voy a bajar del barco antes de que sea demasiado tarde. Si gana el Scudetto, además, ahora serían 7 puntos de ventaja. Sí, yo creo que aquí, hombre, ganar la liga en Italia es algo muy potente, ¿no? Tienes Milán, tienes Nápoles, tienes proyectos que no son tan potentes como la Juve, que no está rindiendo. En fin, sí, yo creo que hay que darle valor. Ahora, el petardazo de Champions. Pero no porque cayera ante Bodo, Axel, que ha demostrado capacidad ante el City, sino que no tuvo prácticamente opciones el Inter.
Bueno, a ver, no tuvo opciones en cuanto a resultado. En cuanto a ocasiones, la verdad es que en los dos partidos tuvo muy poco acierto de cara al gol. Tuvo ocasiones claras. Fueron partido de ida, tiene 2 palos. En el partido de vuelta falla varias ocasiones muy, muy, muy evidentes. Fue una eliminatoria en la que también el factor suerte jugó su parte. Y yo, que obviamente iba con el Bodo, debo decir que el resultado fue abultado para los méritos de los dos equipos.
Fran.
El balón es para el Valencia, después de un envío largo de Irei Sommer, que ha tenido dificultades, pero al final ha controlado Thierry Correa. En la divisoria, jugando para Guido, el desmarque de Ramazzani por dentro, le niega el pase. Busca más seguridad con Ugrinich a la izquierda para Gallá. 3/4 de campo, perfil izquierdo, pegado a la cal Gallá. Gambetea, serpentea, En dos toques, descarga para Fico Urinis, este para Guido y otra vez para atrás con Unai Núñez. Es un 3 contra 1 ahí porque solamente va la presión uno de los dos, que es Toni Martínez. Sale limpio el Valencia desde atrás, el balón para Javi Guerra, se duerme Javi Guerra, recupera Antonio Blanco. Balón para el Deportivo, lo es balón para Johnny Otto. Todavía en campo propio, ¿qué hace Carlos Corberán? Más mano.
Ahora mismo se sienta en el área técnica, estaba muy pendiente de los suyos también Quique Sánchez Flores, y esto como la canción de los suaves. Él podría, pensando en lo que la vida podía haber sido y no fue, porque recordemos que el entrenador que quería cuando se cargaron a Baraja era Quique Sánchez Flores, se sentaron con él, él lo reconoció. Dice que ya no le volvió a llamar el Valencia porque apostó por Corberán.
Subi, Guerra, Guerra, Guerra frontal, perdona, mira. Guerra con la izquierda, taponado Tenaglia. Corner, perdona Garrido, todo.
No, cuyo. Aguantamos de esquina primero y luego voy con Subi y la figura de Quique, que sé que para él es especial. De esquina.
Pues lo ha provocado Javi Guerra, una buena combinación ahí. 3 contra 2. Dice el árbitro
que, otro lado.
Que hay que sacar allí, que a esta parte no, que a aquella. Bueno, pues muy bien.
Esto cambia el guión sobremanera.
A la parte derecha.
Bueno, cambia que iba a sacar Ramazzani y ahora lo va a sacar Luis Rioja, bueno, contra sus ex.
En realidad sí, sí cambia, porque podrías tener un jugador muy especialista con una pierna. De hecho, yo creo que era al otro lado el córner, ¿eh?
Sí, o sea, era el otro también, lado por la perspectiva. También,
sí.
Era el otro lado.
Sí, sí, sí. Era el otro lado.
Rioja cerrada en el primer palo. Gana Antonio Blanco. El rechace para Urnich. Otra vez para Rioja, que la pone pasada. Esta vez al segundo palo. Ha resbalado por Tesoni. Córner. Otro saque de esquina.
Es el cuarto que va a votar el Valencia.
Según ataca desde la parte derecha, por tanto ideal para un zurdo, se acerca haciéndose el longis. Urinic ya la tiene para centrar, la pone Fico, es buena, es buena, es buena. Ha saltado Toni Martínez, ahí se ponen Toni Martínez y Lucas Boye, y a ver quién remata. Menudos tanques, el balón para el portero, todo tuyo, Garrido.
No, lo que la gente espera, Subi. ¿Quién es para ti Quique Sánchez Flores?
Bueno, pues fue en principio como jugador, pues fue un chico, vino joven, tiene 7 años menos que yo, vino a un equipo prácticamente cuando habíamos bajado, creo, entonces ya empezamos a subir, un jugador muy bueno, tengo mucho recorrido por banda derecha, se entendía muy bien conmigo jugando y la verdad que hicimos muy buenas campañas y eso como jugador. Después, pues bueno, pues como entrenador lo traje en la temporada 2005-2006, que es cuando volví al Valencia. Y bueno, también hizo muy buena labor, quedamos clasificados para Champions. Y es
terceros y cuartos, dos
sí,
Champions.
Sí, es un hombre, pues bueno, pues muy tácticamente también, como los entrenadores que más o menos siempre contrataba, tácticamente que era muy bueno y también teníamos buenos jugadores, o sea que siempre apostaba también por jugadores jóvenes, por entrenadores jóvenes, él había entrenado al Madrid y al Getafe prácticamente, pero aparte tenía el que había jugado en el Valencia, ¿no? Entonces eso también es importante, aparte de que, bueno, todos sabemos que tiene, a pesar de la edad, cuando es joven, Quique es un chico muy maduro también.
Gran jugador y gran entrenador. Subi, para ti, ¿mejor lateral derecho de la historia del Valencia? ¿Quién es?
Bueno, él fue muy bueno. Va que está también Anglomá, que fue muy bueno. Y bueno, Quique el portugués, ahí Miguel el portugués también era bueno, aunque no llegó a rendir, desde luego, como Anglomá o como Quique.
Mira, estoy viendo aquí que evidentemente Quique estuvo en el Mundial del año 90.
Con Don Luis.
Estoy mirando la convocatoria.
Ostras.
Los mundialistas del 90. Zubi. No los digo por posiciones, como viene Zubi.
Al suelo Protesoni.
Lesión Protesoni.
Cuidado, pues lesión muscular.
No va a poder continuar, de hecho ya ha puesto a calentar Quique y llama. Se ha ido al suelo.
Yussi, el zurdo.
Es Yussi el jugador que va a entrar porque Protesoni ha hecho la del veterano. Cuando ha visto que ya no podía más, se ha tirado al suelo.
Va a rehacer la defensa Dani, va a poner a
Johnny Otto, Johnny Otto central.
No, yo creo que va a Tenaglia con Pacheco, Johnny a la derecha y Yussi a la izquierda.
Exacto, sí, eso es lo que creo que va a
hacer. Pero decíais que estaba línea de tres, ¿no?
Está con cinco, sí, está con cinco.
Bueno, pero puede hacer Otto puede hacer de tercer central, yo creo. Y Yussi Carril, ¿no?
Sí, también puede hacer eso.
Está recomponiendo de momento el centro del campo, porque está hablando ahora con Guridi, que Sánchez Flores antes lo ha hecho con Leña, vamos a ver en cuánto repercute si juega con línea 4 o de 5 atrás.
Sí, porque es un problema, evidentemente. Es un problema para cómo lo estaba haciendo. Bueno, voy con el tema.
Sí.
El 90, Zubi, el equipo que más jugó, Zubi, Chendo, Manolo Jiménez, Andrinúa, Manolo Sanchís, Villarroya en el lateral izquierdo, Michel, Martín Vázquez, nuestro amigo Roberto Fernández,
hombre,
el buitre y Manolo. Y estaban en la convocatoria Ochoto, que en paz descanse nuestro amigo.
Grande.
Bicho Gorriz.
Marco.
Gran amigo.
Mucho comentarista, veo, ¿eh?
Marcó a Bélgica.
Julio Salinas.
Sí.
Quique Sánchez Flores. Chiqui. Ablanedo. Eusebio. Pardeza. Rafael Paz, Serna, Vaquero, Milla, Fernando Gómez Colomer. No, pero aquí hay más de, no, que hay un montón.
Yo tengo aquí una lista de 22.
No, pero aquí no puede ser, si aquí hay 30 y tantos jugadores. Está Biurrun, Luis Manuel, no, Moya, estos no fueron. Solana, Minguela, Nando, Felipe, Eloy, eso no puede ser.
Y nuestro José Mari Vaquero estaba también.
Sí, sí.
Una pre, a lo mejor.
Sí, Rafa Alcorta también estuvo. Bueno, pues era una buena selección.
Tres jugadores del Valencia, Guaita, en aquel entonces. Sí. Ochoto, Fernando y Quique.
Bueno, ¿y qué tres jugadores?
Y Roberto, que era nuestro también.
Y Roberto Fernández.
Lo dejamos al Barça unos añitos.
Bueno, pues Protesoni que se marcha.
Tiene toda la pinta de ser una línea de cuatro.
Ah, pues mira, entonces la rompe.
Jussi izquierda, Johnny derecha, Johnny Pacheco derecha, central zurdo y Tenaglia central diestro.
Yo pensaba que a Otto quizá le daba por ese perfil que tiene polivalente para poder hacer el tercer central, pero bueno, parece que rompe un poquito la idea. Media hora de juego, continúa la victoria del Deportivo a la vez, 0-1, Juan.
Hoy se ha recordado una buena selección y hoy ha habido una buena mascletá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Una traquita ahí.
A cargo de la pirotecnia Martí. La han felicitado
Reyes Martí, una de las grandes de las mujeres pirotécnicas que tenemos en Valencia. El día 8 es un día asignado para ella, la Gran Reyes. El año pasado ya tuvieron un gesto con ella y no solamente el 8M, sino que uno de los días grandes, de los tres últimos, también disparó ella.
Hoy dedicado además al empoderamiento de la mujer, como no podía ser de otra manera. Pues, ¿quién pudiera ir a Valencia a ver cualquiera de esas mascletas? Porque sabéis que desde el día 1 de marzo y hasta el día que, el 19, hay mascletas todos los días a las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. ¿Y qué pasa el 19? Que la mascleta puede ser más gorda todavía. ¿Por qué? Porque aparte de las fallas, se juega un premio de 17 millones de euros, que es el premio del sorteo del extra día del padre de la 11. Y los cupones están repartidos por todas partes, así que si vas a Valencia, tráetelo. Y si de camino te lo encuentras, píllalo también, porque te puede cambiar la vida a ti, a tu padre y a toda la familia, al barrio e incluso al pueblo si quieres. 17 kilos, ¡qué barbaridad! Ve a por ellos, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado.
Buena salida del Deportivo a la vez.
Después de un error de Guido, ahora comete otro. El balón para Aleñá en la frontal. Aleñá para la subida de Jussi. Jussi al área con pierna izquierda. La pone el punto de penalti. Ha tocado Javi Guerra. Balón para Dimitrievski. Está subiendo un poquito nervioso el Valencia, cuando tiene que tocar desde atrás.
Sí, sobre todo por esta banda derecha, ¿no? Ahora con Jussi a lo mejor por la izquierda también un poquito más progresa, porque Otto no es zurdo, vamos, y le cuesta más. Pero tanto Pérez como ahora Jussi, yo creo que van a tener posibilidades de entrar, porque el Valencia está muy volcado y lógicamente bueno, les pillan al contraataque.
Yo creo que he aprovechado también la lesión para modificar un poco el dibujo, porque el equipo estaba sufriendo, ¿no? Y ahora con dos jugadores por cada banda, pues ante un Valencia que ataca con lateral más extremo, pues empareja más la situación, porque antes estaba 5-3-2, los tres del medio les costaba más llegar a los costados y bueno, de esta manera le puede resolver más.
El balón tocado por Toni Martínez de cabeza. Ha llegado Unai Núñez. Balón para Urinic en campo todavía propio.
Defensa de 5, Quique.
Sí, lo acabo de ver ahora.
Pérez está siempre muy abierto cuando defiende.
Con y sin balón, ¿no? Yo creo que es una posición. Sí.
Está cinco, muy abierto. Tres, dos, y Otto se cierra como un central, sí. Cuando defienden.
Ángeles carrilero derecho y Johnny central diestro. Sí. Viene Gallá. Gallá para poner el centro. Va pasada a segundo palo. Muy tocado, va a haber un run con Gallá.
Sí, ahí lo tienes. José Luis Gallá le están esperando para cuando tiene algunas de estas. Pero bueno, ahí está el capitán, que recordemos, le queda un año de contrato todavía. 6 millones de euros es lo que ocupa en el Fair Play, 6 millones brutos, que para algunos es motivo para que este verano pues se pueda pensar salir o no. Ya veremos lo que ocurre con Gallá.
Que por cierto, lo único que ha hecho es poner mal un balón. Ahora, ya sé que habrá un background ahí y tal, sí, pero que, sí que ha puesto mal un balón a segundo palo, nada más.
En el 33 de la primera parte, ahora despeje de Gallá con pierna derecha directamente para el pecho de Thierry. Acelera, que le mete velocidad al partido, le dobla por fuera Rioja. Se la manda un poquito por detrás, la quería por delante Rioja, ya se ha parado el ataque del Valencia. Pero prosigue en tres cuartos Thierry para Guido. Guido en el puente de mando, abriendo para Schomert. Se incorpora al ataque el jugador suizo. El regate con Toni Martínez. Abre para Gallá, que puede poner otro centro. Ahora no se atreve. Repite con Urunic. Está libre Thierry a la derecha. No le he visto Urunic. Juega con Guido. Guido para Urunic. Aquí hay tres del Deportivo. Vale, va a ser complicado. El balón para Schomert. Schomert que pone el centro. Pasado segundo para lo quería Sadik. Toca Sadik de cabeza. El balón para Rioja. Rioja con Jussi. Rioja que podía pegarle con la izquierda. Deja para Sadik a punto de caerse. Sadik. Mantiene la verticalidad, sigue con el balón, le dobla por fuera Thierry, la marca de Aleñá, quería el córner Sadik, el balón para Aleñá, falta de Sadik. Pues el Deportivo a la vez sí, con posesión prácticamente en su área.
Ahí está Sadik, que está protestando. De Quique siempre me gusta recordar que lo trajo, evidentemente, en aquella rueda de prensa, ¿te acuerdas, Javi, de And the Winner Is?, que dijo el ínclito sí, Juan Soler, que dijo sí, and the, sí, que convocó una rueda de prensa para anunciar al entrenador, empezó sí, a hablar de otras cosas y ya cuando se iba dijo, bueno, es verdad, nos falta And the Winner Is, y te tocó decir a ti que era Quique Sánchez Flores, sí, se lo cargaron, el propio Juan Soler ya no estaba, Javier Subirá, se notaba que ya no estaba en el club, se lo cargaron siendo cuarto. Después de perder en Sevilla una noche, se lo cargaron cuarto y para traer a Ronald Koeman, que un poco más y deja al Valencia en segunda división.
Cuarto a cuatro puntos del líder.
Efectivamente.
O sea, yo recuerdo yo presentaciones de jugadores del Valencia, en este caso entrenadores, estáis hablando de esta de Juan Soler.
Espera, Ángel en el punto de penalti, balón para Lucas Boyé. Lucas Boyé envuelto de jugadores del Valencia, no puede girarse, va a acudir Guido. Ha acudido Guido, ahí menos mal en la zona compleja, zona comprometida. El balón para el Valencia, que la saca como puede. Todo tuyo.
¿Os acordáis alguno, Fran, Chimo, de cómo presentó Paco Roch a Claudio sí, Ranieri? ¿Con qué apellido?
Rinaldi.
Sí. Tenemos aquí al señor Rinaldi.
Rinaldi.
A ver, igual era Ranieri Rinaldi, que por cierto, no. También hay que, entiendo lo que dice Chimo, porque hay que decirlo todo. Es verdad que el año de Koeman en Liga fue muy malo. Probablemente desestabilizó con medidas que tomó, que no sé si pertenecían a la presidencia o a solo Koeman. Pero no digo pero ganó la Copa, digo y ganó la Copa. Ganó, o sea, pasó eso, Copa, pasó sí, eso sí, en Liga, pasó todo eso en Liga, ganó es innegable y además ganó la Copa. Sí, sí. Y decir sí, sí, que, en fin, que también fue el mérito de Koeman de al menos ganar esa Copa, siendo lo que decís, una temporada en Liga muy peligrosa para el Valencia, muy peligrosa.
Sí, sí. El Valencia ganó la Copa porque tenía un plantillón. Tenía muy buena plantilla.
Sí, claro, hombre, claro. Sí, sí,
y hay porque que Baraja ya hacía pinitos de entrenador en ese vestuario.
Lo que cuentan los jugadores
se
es que…
Se cargaba la pizarra y hacía…
Es que ordenaron Baraja y Marchena al equipo. Lo ordenaron dentro del campo una vez Koeman dio la alineación. Eso es lo que cuentan los jugadores. Lo que contaron enseguida, no ahora que ha prescrito. Eso es de aquel momento. Bueno, aquel año fue horrible, fue una guerra civil. Hubo de todo en el vestuario. Había una división enorme, incluso entre bloques dentro de futbolistas. Los jugadores que eran de Cañizares y Albelda, Cañizares, Albelda, Angulo.
Es que hizo Vicente. Mucho daño esa decisión, hizo mucho daño. Apartar a esos jugadores hizo mucho daño.
Sí,
claro. La acción de Rioja ahora pedía falta, se queda parado. Pues será Guridi. Guridi que se tira, le dice que se levante José Luis Guzmán, el balón para Johnny. Johnny toca atrás para Sivera, a la presión Umar Sadik. Sivera que la pone arriba con pierna derecha. Ojo, qué buena peinada la de Tony Martínez. La carrera de Sommer con Lucas Boyé. Ha llegado primero el central del Valencia y se queda la pelota. Hay que decir que si el Valencia ficha portero este verano, que yo creo que debe hacerlo, Antonio Sivera es un nombre bien colocado, ¿eh? A nivel club, hay gente en el club que valora mucho a Sivera, que todavía no ha renovado y que yo no digo que esté esperando al Valencia, pero por lo menos mirando de reojo qué hace el equipo de Mestalla con la portería, seguro.
O sea, Dimitrescu iba fuera y lo de Julen no se exploraría otra opción, ¿no? Más allá de la rodilla.
Julen, la opción de compra es alta, es mucho dinero. Y el Valencia ahora tiene que decidir qué hace con Dimitrescu, que puede activar ese más dos, lo que supone un aumento de salario. Todo eso son cuestiones que hay que valorar, pero vamos, hay que ir al mercado a por un portero. Y este es un portero, ya ha habido reuniones con la agencia de Tony Sivera, que tiene agente valenciano. Y bueno, lo que el Valencia constató en esa reunión es que están siguiendo este nombre y que lo tienen sobre la mesa.
Indudablemente un gran portero, Antonio Sivera. Estamos, Ponce, en el 38 de la primera parte, todo sigue igual, gana el Alavés 0-1.
Y es que en Carrusel, Dani, el deporte no para y tu cuidado tampoco. Mira, esta semana de la mujer en HSN, fórmulas únicas con ingredientes naturales y fabricación propia para el tracto urinario, la menstruación o la menopausia. Haz entrar en hsnstore.com, hsnstore.com, y compras con hasta un 60% de descuento. Todo hasta el domingo 8, ya lo sabéis, hasta el domingo 8. Los que saben elegir, eligen HSN. Por cierto, os digo una cosa, HSN es patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Eso es.
Ya lo sabéis. Venga, 60% de descuento.
Pues
hsn.com.
Y aprovechar, grandes. ¿Qué pasa ahí, Guaita?
Se ha pedido un penalti sobre Umar Sadik, pero para mí había primero fuera de juego. No he mirado la tele para ver la repetición, pero yo creo que estamos aquí en línea en la cabina. Sí, mira, sí, están fuera de juego. Sí. Están fuera de juego y luego hay un contacto que ya ha dicho José Luis Guzmán con los dos brazos, el gesto de que no hay nada. pero vamos, primero había fuera de juego de Sadik, sí, que para mí arranca por detrás de los centrales.
Sí, se ve claramente, sí, sí, y tú fuera de juego.
Sí, fuera de juego, fuera de juego. Todo lo que pasa después no existe, no, no sirve para nada.
La pone arriba Sivera. El golpe de Tony Martínez.
Una pequeña cosa, ya lo ha contado White en el arranque de la presentación del partido. Guzmán Mansilla lleva una cámara, pero es para, en principio, para un consumo interno, para hacer, entiendo, algún tipo de reportaje por parte de la Federación y del CTA de, bueno, lo que puede vivir un colegiado también mañana. Sí, sí, sí. Pero el aparataje que lleva en el pecho, no sé, es muy tocho, ¿no? Todo lo que lleva. Entiendo que será incómodo para él.
Me imagino que sí, para la hora de hacer deporte, todo lo que lleves, demás, siempre será incómodo.
Pero se ve mucho, lleva como una caja, ¿no? Aquí, como, sí, no sé.
La cámara hemos visto que sirve, por ejemplo, para pitar un penalti que no es. Está muy bien la cámara.
Ah, bueno, sí, sí, la cámara, en fin. Yo la cámara la concibo como una especie de caja negra para cuando un jugador acusa a un colegiado o un colegiado a un jugador de algo grave que ha pasado, un tal, que pueda cazar algo, pues bueno, pero de consumo interno y una especie de caja negra.
Show must go.
Sí, pero que vamos, que no sé si se puede reducir las dimensiones, porque si es eso lo que parece.
Este está fuerte, Dani.
Sí, pero en el pecho lleva el Quijote. O sea, se ve, en fin.
Este Alberola, hay unos cuantos que lo aguantan bien. Lo,
o sea,
y
tú,
bien,
¿eh? por entendernos, para cuando yo mañana haga ser deportivos en Valencia, puedo decir que la opinión de Iturralde era, en Carrusel, era que no era penalti.
Claro, es que no es penalti. Perfecto. Es decir, es un pisotón. A ver, que le llega a pisar, sí, pero es un pisotón tan nimio que el jugador se tira al suelo.
Y además en parado.
Sí, sí, es decir, ese jugador podía seguir en la jugada, claro, podía continuar. Todo contacto no es falta.
En el
Otra
metro,
cosa es que me hables de un piso. Si te fijas, además, el jugador del Valencia, cuando ve que le pisa, quita el pie rápido. No, que es más simulación que una falta.
Sí, porque no es temerario. Si fuera de por sí temerario.
Si temerario ya es amarilla, entonces ya no hay más que discutir. Pero, o si es imprudente. Pero no, es que es una acción del juego.
Y tú en el metro se hacen más penaltis. Cada
seguro, hombre, seguro, seguro.
Hombre.
En hora punta en Madrid, seguro, ya te digo que sí.
Muchas veces cuando
fallas.
Tú fíjate el jugador lo que ha hecho. Nada más pisar, lo que hace es levantar la pierna. Y el otro, en cuanto siente el contacto, se tira al suelo. ¿Para qué? Pues eso, para forzar que pites penalti, para forzar que entre el VAR. Pero que el fútbol es de contacto, que no hay nada.
Perfecto. Así mañana no te molestamos, sacamos el corte de voz y lo ponemos literal. Sacaremos la secuencia.
Todos hemos estado callados, para que el corte
entre limpio. Para que se utilice mañana.
El gesto que ha cazado Garrido, cuando hacía Guido, hacía el gesto de no toco, que se llevaba las manos arriba, encontramos ahí la explicación.
Ahora acaba de pitar una faltita de Umar Sadik, que tenía un pase fácil para el 80% de los jugadores de primera, pero Sadik no es un jugador especialmente técnico. Se ha equivocado y luego no ha tenido más remedio que llevarse por delante a la defensa del Deportivo Alavés. Viene Ángel para el centro, al segundo palo, Dimitrievski de aquella manera, a la remanguilla y en segunda se queda la pelota. Le apretaba Carles Aleñá y el balón ya para el portero del Valencia, que tiene que sacar rápido, date aire, le dice Corberán. Y ya la pone para Thierry en la derecha. Estamos en el 42. ¡Ay, boah!
Pisotón a Thierry.
Ha habido un golpe ahí de Yussi, ¿no? Con Thierry, Yussi, que se queda en el suelo, Chimo.
Ha sido pisotón, se está doliendo mucho. Premio. El jugador portugués. Ahora llama Guzmán a Yusif, que no está apercibido. Tiene tres jugadores apercibidos, el Alavés, Aleñá, Denis Suárez y Rabats, estos dos últimos en el banquillo. Pero la primera amarilla para un jugador babazorro es para Yusif por este pisotón a Thierry.
Bueno, pues Guzmán Mansilla que lo ve claro. Mientras, está ganando el Granada en Riazor 0-1 ante el Depor. Balón parado para el equipo local, Fran.
Balón ejecutado por el Depor sin consecuencias y ojo a la contra del Granada, que sale en velocidad. Balón para Izan, se mide ahí con Loureiro, le mete el cuerpo a Altimira y finalmente cortan esa peligrosísima contra. Está sabiendo controlar muy bien el choque el Granada y el Depor está sin ideas. Ha habido ya muchos pitos al Depor desde la grada y ojo, porque muchos de esos abucheos y silbidos van dirigidos contra Antonio Hidalgo. Un sector de la afición le está siguiendo la pista, por así decirlo, al técnico del Depor. Y ojo con lo que pase si hoy esto acaba 0-1.
La verdad que me sorprende bastante, sí. pero bueno, yo, es verdad que todos los equipos que aspiran a la primera, por ejemplo, se me está ocurriendo Almería al inicio, en este tramo hasta hace nada también Unión Deportiva Las Palmas, el Racing incluso, que ahora ha recobrado el liderato, el propio Depor han tenido momentos malos, pero me sorprende la verdad esa percepción que tiene acertada, seguro, de gran parte de la afición, o una parte de la afición en Riazor sobre la figura de Antonio Hidalgo, que para mí, no sé,
me parece increíble, porque el Depor ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, simplemente con empatar el partido de hoy estaría en posiciones de ascenso directo, me parece.
Pero aunque perdiera.
Que nos estamos volviendo locos, de verdad.
Aunque perdiera, y además el equipo está sin Jeremai, que tiene un problema de pubalgia. no sé, me sorprende. Rozando el 45, en el 43 en Valencia. Guaita.
Había fuera de juego de Umar Sadik. Simo pone Corberán a calentar a uno de sus suplentes. Sí. Entiendo que porque va a salir en cuanto arranque la segunda parte.
Tomamos nota, es Dan Juma. Así que yo creo que uno de los jugadores de banda acabará saliendo porque Dan Juma está calentando cuando hay presencia del líquido elemento en Mestalla. Aparecen los paraguas y los chubasqueros, lluvia.
Pues si quita uno de banda, hay uno que tiene amarilla.
Correcto.
No sé si puede pesar.
Guerra Machani.
Bueno, o igual tira la casa por la ventana, pone a Javi Guerra con Guido, quita a Ugrinich y mete otro tipo de ataque, ¿no? No sé.
Sí, sí. Totalmente factible. Ahora Thierry le ha pegado con el tobillo y le ha mandado directamente fuera del campo.
Ahora hay mucha manía de los entrenadores con esto de llevar amarilla. De hecho, la semana pasada en el Alavés, fíjate.
Sí, cuando tienen amarilla. Antes lo hacía solo Imanol, o uno de los pocos que lo hacía era Imanol en la Real, que retiraba mucho al que tenía amarilla, y ahora efectivamente se está extendiendo la boda.
Vamos a ver.
Pierde la pelota Javi Guerra. La recuperación de Lucas Boyé en la frontal de área. Lucas Boyé para golpear. Ha metido el corpachón ahí Unai Núñez. Tenemos añadido,
chico. 3 minutos. A Mestalla, megafonía.
Mestalla no le gusta esto. Mestalla no le da like.
No lo hace check. Tenemos descanso en el derbi de la Madonina, Bruno.
Ojo, cuidado. Guerra. Perdona, Dani, se quedaba solo con Sivera. Ha hecho un control horripilante. Perdona, Dani.
Pues no, hombre, por favor, ante una oportunidad de peligro faltaría más. Decíamos, fíjate, el pase. El control, ahí se lo perfila mucho a la izquierda y no ha conseguido sacar ese uno para uno que intuía bien intuido. Frank White, ¿decías, Axel?
Que el central ha estado muy bien.
Sí. Pero es que él se la lleva a la izquierda hacia donde venía el central. En vez de llevarlo y cubrirla con la derecha, se la lleva
meter
a la
el culete, tirarla, claro, aunque fuera larga con la derecha.
Su pierna buena a la derecha.
Sí, ha conseguido, además, su pierna buena.
Ha sido Axel también proteger el central, golpear un pelín, y Javi Guerra no ha conseguido ese mano a mano. Derbi de la Madonina, descanso, Bruno.
Sí, con el Milan ganando, con ese gol de Pervis Estupiñán por 1-0 contra el Inter. Por cierto, está jugando también el Olympique de Lyon, lo hace contra el Paris Football Club. Empata 0 sin Hendrik, hoy Hendrik suplente en los planes del entrenador Fonseca. Y hay noticia en Países Bajos, Óscar García Junyent, nuevo entrenador del Ajax, del primer equipo del Ajax, estaba en el filial, han recapacitado, tenían a Fred Grimm como primer entrenador, cayeron ayer contra el Groningen por 3-1 y asume Óscar García el cargo de primer entrenador en este caso del Ajax.
Yo lo siento mucho por el señor Grimm. Sí. Porque su trabajo, pero en lo personal me alegro por Óscar, porque creo que llegar al banquillo de un histórico es una cosa muy gorda. Él va a poner trabajo y toda la ilusión y un conocimiento absolutamente bestial, además entendiendo lo que para Óscar siempre ha significado Johan. Creo, Axel, que vas, bueno, tú conoces a Óscar mil veces mejor que yo, has trabajado con él mucho tiempo, al margen de que es un tipo encantador, tiene un conocimiento brutal, Axel, brutal.
Sí, yo creo que un poco cuando Jordi le fichó para el filial, todos pensamos que era un paso previo al primer equipo, seguramente no esperábamos que se diera tan pronto. Los últimos 3 partidos el Ajax no ha ganado ninguno y supongo que eso ha acelerado la decisión. Fred Grimm ya iba a acabar en verano, era entrenador interino hasta verano. De hecho, no lo despiden del club, sino que lo sitúan de nuevo en la faceta más de metodología, más de trabajo en categorías inferiores. Y Óscar, bueno, pues va a tener la tarea de intentar meter al equipo en posiciones Champions, porque ahora mismo creo que va quinto con los últimos resultados el Ajax.
Está a 2 puntos del que iría ahora mismo a la Champions, que es el NEC Nimega, que es tercero.
Tenemos una noticia bárbara sobre todo para Axel y para Bruno, que yo confío mucho en ellos. Igual hay que llamar a Adrián Soldevila, que es rosonero y es socio.
Sí.
Tenemos un jueguito para la segunda parte, Rodri.
Sí, tenemos un top 10.
Pero vas a decir sobre qué, igual lo buscan, ¿eh?
Ah, no, entonces no lo digo, es verdad, porque son muy
buenos. Bueno, pues el top 10 sobre…
Siempre digo.
Es un top 10 sobre un partido que se está jugando ahora.
En Milán.
Vale. En Milán.
Vale.
¿Quién ha jugado? No.
Un jueguito estos de tops y tal, sí, así en internet.
Es un top 10 de internet que encima ha salido hoy con motivo obvio.
Vale. ¿Pueden llamar a Soldevila?
Sí,
es que igual Adrián está
Primero le voy a escribir porque igual está dormido ya. pero sí, le voy a escribir.
Estará
a
ver si viendo puede... el partido, ¿no?
Estará si viendo el partido.
Milan, sí, sí,
hombre, bueno, igual está, igual
no
está allí.
Puede no ver el partido.
Igual está.
Él tira mucho de diferido, ¿eh? Porque a veces sí, está no. con partidos, cosas en directo de trabajo y tal, y se guarda el partido para el día siguiente.
O a lo mejor, campo, o a lo mejor está de jangueito ahora.
Pero pues, que se fastidie, vaya.
Destrocémosle el partido.
Venga, pues voy a ir.
Y citémosle. Voy a destrozarle el top de la segunda parte, porque creo que Axel y Bruno son muy buenos, pero. Es un jueguete.
Es difícil, ¿eh? Yo creo que lo van a sacar, pero es difícil.
Complejo. No es Chimito, inalámbrico, descanso en Mestalla.
Esta última bronca que escuchábamos era para José Luis Guzmán, que es el último en ganar el túnel de vestuarios. Tenían prisa porque está cayendo un buen chaparrón ahora mismo en Mestalla, lo que deja más helada a la afición de Mestalla, que desde el primer minuto, con ese gol del Alavés, está bastante tocada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.